Seguimos viendo la gran caída de este creyente, que Dios nos ha preservado y narrado en la Biblia con muchos propósitos. Hemos visto cómo se topó con una tentación en una tarde, cómo se dio ante esa tentación y cómo su caída llevó a una larga lista de pecados más y más severos en su intento por cubrir el primero con soluciones humanas, que fue, si no me equivoco, el mensaje pasado. Soluciones humanas, entre ellas el homicidio de Urías junto con múltiples inocentes más. Esta no es nuestra parte favorita de la vida de David, pero Dios lo registró todo aquí para nuestro bien y nos estaríamos robando si hiciéramos esta parte de la historia a un lado. Entonces, retomamos la historia en 2 Samuel capítulo 11, ahí vamos a estar estacionados. Bueno, realmente en el capítulo 12, pero vamos a agarrar el hilo en el último versículo del capítulo 11. Entonces vamos a leer a partir de 2 Samuel, capítulo 11, versículo 27. Dice, y pasado el luto por la muerte de Urías, David envió traer a Betsabé a su palacio. Ella vino a ser su mujer y le dio a luz un hijo. Pero esto que David había hecho desagradó a Jehová. Y Jehová envió a Natán a David, y al venir a él le dijo: había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. Y el rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita que él había comprado y criado, y que había crecido junto con él y con sus hijos. Comía de su pan, bebía de su vaso, dormía en su seno. La tenía como a una hija. Pero un viajero vino al hombre rico, y éste no quiso tomar una de sus ovejas o de sus vacas para guisarla para el viajero que le había llegado, sino que tomó la corderita de aquel hombre pobre y la guisó para el hombre que había venido a él. Entonces se encendió en gran manera la ira de David contra aquel hombre y dijo a Natán: vive Jehová, que el que hizo semejante cosa es digno de muerte. Deberá pagar 4 veces el valor de la corderita porque hizo semejante cosa y no tuvo compasión. Entonces Natán dijo a David: tú eres el hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo te ungí como rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl. Te di la casa de tu señor y puse a las mujeres de tu señor en tu seno. Te di la casa de Israel y de Judá. Y por si esto fuera poco, yo te habría añadido muchas otras cosas. ¿Por qué, pues, menospreciaste la palabra de Jehová e hiciste lo malo ante sus ojos? Has matado a espada a Urías el heteo. Has tomado a su mujer por mujer tuya, y a él lo has matado con la espada de los hijos de Amón. Ahora pues, porque me has menospreciado y has tomado la mujer de Urías el heteo para que sea tu mujer, jamás se apartará la espada de tu casa. Así ha dicho Jehová: he aquí, yo levantaré contra ti el mal en tu propia casa. Ante tus propios ojos tomaré tus mujeres y las daré a tu prójimo, el cual se acostará con tus mujeres a la luz del sol. Ciertamente tú lo hiciste en secreto, pero yo haré esto ante todo Israel y en pleno día. Y David respondió a Natán: he pecado contra Jehová. Y Natán dijo a David: Jehová también ha perdonado tu pecado, no morirás. Pero como en este asunto has hecho blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido morirá irremisiblemente. Vamos a orar. Padre, nos acercamos a ti ante este temible pasaje acerca del tropiezo de este siervo tuyo, sintiéndonos indignos, Padre, reconociendo que nosotros no somos mejores que él, que nosotros también somos dignos de muerte por haber despreciado tu ley y haber cometido tantas rebeliones contra ti. Te rogamos que el día de hoy nos abras tu palabra, nos convenzas de nuestro pecado. Te rogamos, Padre, que los que están aquí sin Cristo por fin vean su necesidad, y no solo su necesidad, sino que acudan al único que puede cubrir sus pecados, al único que puede traerles una nueva relación contigo y salvación eterna. Te rogamos por los creyentes que estén aquí, Padre, enfriados, distanciados de ti como lo estaba David en este momento que nos narras. Señor, que los sacudas, que a todos nos sacudas, que a todos nos traigas a un renovado arrepentimiento, a una renovada entrega a ti. Te rogamos por este pobre predicador, solo tú puedes dar poder a tu palabra, solo tú eres Dios. Te rogamos que obres entre nosotros de nuevo. Nos encomendamos a ti en el nombre de Cristo Jesús. Amén. En lo que hemos leído, encontramos que por fin Dios confronta a David, casi un año después, usando a uno de sus siervos, a su profeta Natán. Natán es el mismo profeta que David consultó con respecto a su deseo de construir un templo, y es quien Dios usó para comunicarle su pacto a David en el capítulo 7 de 2 Samuel. Es quien le entrega la promesa a David sobre su parte en el linaje del Mesías, ¿se acuerdan? Entonces, claramente Natán tenía cierta cercanía con David, pero aquí al profeta Natán le cae una responsabilidad mucho más desagradable que la del capítulo 7. La responsabilidad de confrontar al rey de Israel con su pecado y la palabra del Señor. Ahora, seguramente en el año que tenía David enfriado y endurecido, porque eso es lo que pasó, David estaba distanciado del Señor, estaba enfriado, estaba endurecido después de su caída, y en ese tiempo podemos asumir que David hizo lo posible por evitar a Natán. Natán no sería alguien que querría tener cerca, ni mientras ejecutaba su plan maestro para encubrir su pecado, ni después, en su estado enfriado. Un pecador naturalmente evita predicadores y hermanos fieles capaces de exhortarlo, dispuestos a tomar la desagradable tarea de exhortar, cuando uno está sumido en el pecado y lejos de Dios. Y también tenemos que resaltar que Natán tampoco tenía ni ganas ni gozo en confrontar a David. Natán tenía una de las responsabilidades más desagradables del mundo. Ir a confrontar a un pecador con las palabras, así dice el Señor. Nadie en la situación de David quiere recibir a un Natán que aplique la palabra de Dios a su vida. Y nadie correctamente motivado quiere o tiene ganas de confrontar a un pecador, como Natán tuvo que confrontar a David. Lo hacemos porque es nuestra obligación, no porque tenemos ganas de hacerlo. No hay una responsabilidad más difícil ni más desagradable en todo el mundo que el que Dios le dio a su profeta Natán ese día. Se los digo por experiencia, hermanos. Hace poco me tocó predicarle a un grupo de personas divorciadas, personas viviendo en unión libre, personas viviendo completamente fuera del modelo divino con las palabras, así dice el Señor, estás en pecado. Dios no te va a bendecir si sigues en este camino. Estás ciego. Te estás dañando a ti mismo con tu desobediencia. Nada más desagradable en un sentido. Y nada que traiga más rechazo hacia tu persona, porque las personas se enojan con el mensajero. La naturaleza del hombre es rechazar al mensajero en lugar de reconocer que su problema es con Dios, con el Dios de la palabra, con el Dios que nos preservó este libro. Ahora, en el caso de Natán y David, esto fue aún peor, porque a pesar de los roles que ambos tenían, probablemente eran cercanos. No sabemos exactamente cuándo se entrelazan sus caminos, pero como ya mencionamos, Natán fue a quien David acudió con su deseo de construir el templo a Dios. Podemos asumir que se estimaban mutuamente, y eso lo complicaba aún más. Muchas veces las personas más difíciles de confrontar cuando han pecado son los amigos cercanos. Nadie envidia la tarea que tuvo Natán de decirle a David, tú eres ese hombre, tú eres el pecador que acaba de describir esta pequeña parábola. Tú eres el ladrón, David. Tú eres el que no tuvo compasión. Tú eres el que pecó contra Dios. Tú eres el que merece morir, según tu propia boca. Esta es la tarea del predicador. Y también es la tarea de cada creyente que Dios manda como luz y sal a vivir entre las personas de este mundo como atalaya. advirtiendo de la ira venidera. Entonces, cuando tú te sientes incómodo, oye, pues debería de hablar con mi vecino, debería de hablar con mi familia, debería empezar a mandarles mensajes, predicaciones. No, pero qué incómodo. Qué tarea tan desagradable. Mejor no. Mejor me evito la incomodidad, ¿no? Pues es que no tenemos esa opción, hermanos. No tenemos esa opción. El mensaje de Natán no era un mensaje positivo, color de rosa, como el de miles que tuercen y corrompen el evangelio. No, no fue un mensaje que sería fácil de escuchar, que es la única meta que tienen muchos predicadores. No era un mensaje que disfrutaría de entregar Natán. O sea, no es que Natán tenía gusto en ir a entregar esto. Era el tipo de mensaje que dejaría a Natán preguntándose, ¿cómo es que terminé de profeta? ¿Cómo se me ocurrió dedicarme a esto? ¿Por qué no pude escoger una ocupación más fácil? Seguramente Natán experimentó lo que experimenta y siente cada predicador verdadero cada domingo, en alguna medida. Congoja, incapacidad, temor, un deseo de evitar la responsabilidad que tiene por delante, cuestionamiento de sí mismo. El predicador sincero lucha con el mensaje que tiene que entregar, con el mensaje que Dios pone sobre él para ir a entregarlo. Se lo aplica a sí mismo y sabe que se queda corto. Sabe que, aunque por ahora muchas de sus fallas y pecados estén ocultos, ahí están y saldrán a la luz, como vimos en el mensaje pasado. El predicador lucha mensaje tras mensaje con un cuestionamiento interno que dice, ¿quién soy yo para entregar este mensaje? ¿Quién soy yo para confrontar a otros con sus pecados? Siendo yo mismo el peor y más grande de los pecadores, el más indigno de la gracia de Dios. Vean, Natán incluso pudo haberse cuestionado si no podría haber evitado él la caída de David, de alguna manera. Pudo haber pensado, si yo hubiera sido más fiel como profeta, si hubiera desempeñado mejor mi responsabilidad, tal vez no hubiera pasado nada de esto, o tal vez no hubiera llegado tan lejos. Esta es la carga del predicador. Nada que envidiar. Nada que envidiar. Entonces, cuando vemos a estas personas que trivialmente se quieren apuntar para esa tarea, nos damos cuenta, no, parece que la tarea no es para ti. Porque los que se dedican realmente a esto y son llamados a Dios por Dios para hacerlo, son obligados. Dios los obliga a ir. Así como obligó a Natán, vamos a ver en un momento, que Dios obligó a Natán. Había pasado un año, Natán no se había parado por ahí, no había hecho nada, pero Dios lo obliga a ir a llevar su mensaje. Nada que envidiar. Nadie que realmente entiende el rol y la responsabilidad de Natán querría tomar su lugar. Esta no fue una asignación que Natán codiciara ni deseara, pero no tuvo opción. Leemos en el versículo 1 del capítulo 12, y Jehová envió a Natán. No tenía opción. Muchos están dispuestos a predicar un evangelio rebajado, fácil. Dios te ama. Tiene un plan maravilloso para tu vida. Predican perdón sin arrepentimiento. Perdón sin las exigencias de la ley. Perdón sin santidad. Pocos están dispuestos a confrontar al oyente con las realidades del pecado y el infierno. Los verdaderos mensajeros de Dios tienen que comenzar donde comenzó Natán, en el versículo 9. Aquí tenemos un gran modelo de cómo han de llevarse a cabo estas cosas, cómo hemos de predicar la palabra. Por aquí tuvo que comenzar Natán, en el versículo 9. Dice, ¿por qué has despreciado la palabra del Señor haciendo lo malo ante sus ojos? Natán confrontó a David con su pecado. Mataste a Urías, tomaste a su mujer, has despreciado a Dios y ahora no se apartará la espada de tu casa. Dios te manda decir, levantaré mal contra ti. El oyente promedio hoy día escucha un mensaje como este, un mensaje duro como el de Natán, realista con su pecado y nunca regresa. ¿Cuántas personas vemos aquí domingo tras domingo? Les basta con una vez y ya no regresan. Lo que andan buscando es un lugar donde lo animen. Oye, yo venía desanimado. Yo me venía buscando una palabra de ánimo que me levantaran. Yo buscaba un lugar donde me apapachen. Un lugar donde me mostraran amor. Pero en esos lugares no está el Señor. En esos lugares no hay salvación. El verdadero amor es hablar la verdad. Sí, en amor, pero es hablar la verdad. Los únicos que encuentran el perdón de Cristo son los que primero son quebrantados por su pecado, por el Espíritu Santo aplicándoles la ley moral de Dios. El verdadero predicador denuncia el pecado, declara la ira de Dios contra el pecado y afirma que sin arrepentimiento no hay perdón. Así comenzó Cristo. Leemos en Marcos 1:15 sobre el inicio de su ministerio público. Dice, comenzó diciendo, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el Evangelio. El mundo y los pecadores huyen de cualquier persona que les predique eso. Solo quieren levantar la mano, solo quieren repetir una oración. Nadie quiere ser quebrantado por su pecado. Y tengo que advertirte, amigo, que me escuchas. Si tú no has sido quebrantado por tu pecado, si tú no te has visto como un pecador sin remedio, arruinado por tu maldad, digno de condenación, entonces no conoces el perdón. Estás en tus pecados, sigues en tus pecados. Natán confrontó a David con su pecado porque sólo así podría arrepentirse. Y gracias a Dios, David tenía un profeta verdadero en su vida. Muchos no lo tienen. Muchos los corren de su vida. Las personas que están dispuestas a compartirles la verdad en amor. Saúl mató a todos los profetas verdaderos que lo rodeaban. Eliminó a los mensajeros que Dios puso en su camino. Y la mayoría de las personas procuran lo mismo. No se asocian ni tienen en su esfera cercana a nadie que sea capaz de hacer por ellos lo que Natán hizo por David. Hablarles y confrontarlos con la verdad. Todos los que hemos sido rescatados y conocemos a Cristo, recordamos ahora con amor y aprecio a la persona o las personas que en un inicio rechazábamos y huíamos de ellos y no queríamos saber de lo que nos querían decir, pero ellos en amor nos hablaron, nos confrontaron. Dios los usó para confrontarnos con su ley, con nuestro pecado y para dirigirnos al Evangelio, a la única esperanza, a Cristo. Claro, en su momento, ahora los apreciamos, en su momento no nos eran muy gratos. Es una bendición de Dios tener en tu vida a alguien que te hable la verdad. Una gran bendición, una bendición incalculable. Ahora, avanzando, algo que tenemos que contrastar aquí es la diferencia entre Saúl y David. Si alguien nos preguntara antes de la gran caída de David, ¿cuál es la diferencia entre Saúl y David? Podríamos estar tentados a responder, bueno, es que David era mejor. David era mejor. Podríamos haber pensado que la diferencia entre Saúl y David es que David era un mejor hombre. Pero ahora, después de lo que hemos visto, después de lo que hemos leído, después del desastre que estamos viendo, la única diferencia entre David y Saúl es Dios. Dios es quien marca la diferencia entre el creyente y el inconverso. No es que un hombre es mejor que el otro. Y es Dios quien no permite que un verdadero creyente enfriado se aparte definitivamente. Porque si comparamos a David con Saúl después de esta gran caída, ya no se ven muy diferentes, ¿verdad? David es un adúltero, asesino de inocentes, homicida. Usa su poder para el mal. Su corazón está lejos de Dios. La descripción no es muy diferente a la de Saúl. David cayó en una racha de pecados impensables. Pero Dios no le permitió seguir en su pecado. Dios tomó la iniciativa y le envió a Natán. Hizo lo necesario para obligar a David a regresar al camino. Esta es la única diferencia entre un inconverso y un creyente, hermanos. La única diferencia es, pero Dios. Yo era un desastre, pero Dios me rescató. Yo estaba perdido, pero Dios me salvó. y ya siendo salvos. Hay mensajes famosos, predicaciones famosas que se han entregado con ese título, pero Dios. Y ya siendo salvos, pero Dios sigue siendo la única diferencia. Dios usará lo que tenga que usar en tu vida y la mía para regresarnos al camino si nos apartamos. Puede ser un hermano o pastor que nos confronte como lo hizo Natán. Puede ser una enfermedad. Pueden ser pérdidas. O hasta la muerte prematura. Usará lo que tenga que usar. Nunca permitirá que un verdadero creyente se aparte total y definitivamente de él. Esta es la doctrina de la preservación y perseverancia del creyente. Y claro, tampoco debemos pensar que cualquier hermano que sufre pérdidas o enfermedad está siendo disciplinado porque está enfriado. No siempre es el caso, pero puede serlo. Dios hará lo que tenga que hacer. Estas cosas pueden ser la disciplina del Señor. Cuando Natán fue a confrontar a David, lo encontró en un estado lamentable. Este era un hombre prácticamente irreconocible. Natán encontró a un hombre que llevaba, escuchen, meses sin orar. Meses sin orar. O al menos sin poder orar verdaderamente. Un hombre que tenía meses sin disfrutar comunión y compañerismo cercano con Dios. Oye, hermano, pero seguramente sacrificaba. Sí, seguramente sí sacrificaba. Seguramente observaba las ordenanzas del Antiguo Testamento de manera mecánica, pero no había comunión real entre él y Dios porque David seguía abrazando su pecado. No podemos tener comunión con Dios cuando tenemos un asunto de pecado que no hemos resuelto con él. Así muchos asisten a la iglesia, como robots. No, pues, no, ya es la hora, vámonos para allá. Nos sentamos aquí. Escuchamos, enfriados, distanciados del Señor. Yo les pregunto, ¿cuántos habrán aquí el día de hoy en el estado de David? Seguramente hay personas aquí en ese estado. El gran David, ¿cómo es que el gran David? El salmista, el autor de la mayoría de los libros de los salmos, de los capítulos de los salmos. ¿Cómo es que el gran David estuvo distanciado de Dios por un año? Nadie está exento. Nadie es inmune a caer en esto. Nadie es a prueba de balas, invulnerable. Pero Dios no permite que nos apartemos total y definitivamente si somos sus hijos. Es posible contristar al espíritu al grado de terminar como David por un largo tiempo. Pero si estamos en Cristo, Dios hará lo que tenga que hacer para sacudirnos y despertarnos. Y es por esto, hermanos, que es tan crítico vivir a cuentas con Dios y buscar su perdón diariamente. O sea, aquí estamos. ¿Se acuerdan cómo empezó esto? David fue tentado una tarde, paseando por la azotea de su casa. Y aquí estamos un año después. ¿Cuántos homicidios después? Y David sigue distanciado de Dios, sin haber tratado con su pecado. Por eso tenemos que vivir a cuentas. Leemos en Primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. En el Padre Nuestro, en Mateo 6:12, la oración modelo, la oración ejemplo, está la siguiente petición. Esto no es algo que se debe de orar mecánicamente, es algo que nos muestra los principios que hay involucrados en la oración diaria. ¿Y qué hay aquí? Perdónanos nuestras deudas. ¿Alguno de nosotros se atreve a pensar que hemos vivido un día, un solo día en nuestras vidas en santidad total? No, ahora sí lo logré. O sea, llegué al final del día, ni un mal pensamiento que permití estar ahí rumiando en mi cabeza sin combatirlo. Ni un tropiezo, ni una mirada que no debí dar. ¿Alguno de nosotros? Espero que no, hermanos. Esto es de diario. Perdónanos nuestras deudas, mientras también nosotros perdonamos a nuestros deudores. También vamos a recibir constantemente ofensas de inconversos y de creyentes, y si queremos, si buscamos el perdón de Dios, nosotros tenemos que estar dispuestos a perdonar. Entre más tiempo dejemos pasar sin confesar y arrepentirnos. Más es como cada día que tú pasas sin tratar con un pecado en tu vida, que tu conciencia está ahí y Dios te está diciendo, esto está mal, estás violando mi ley, estoy enojado contigo. Y cada día que tú dejas pasar, cada hora ahí estás cavando la zanja, más y más y más hondo, para aventarte tú mismo ahí en la zanja. Eso es lo que hacemos, hermanos. Entre más tiempo pasamos sin confesar y arrepentirnos, más hondo estamos cavando la zanja. Este es un asunto diario. David pasó de una mirada lujuriosa una tarde en su azotea, al adulterio, a la manipulación, al homicidio, a la ceguera espiritual casi total. Cuando Natán le cuenta la parábola sobre el hombre que robó la ovejita, explotó con furia contra el hombre de la parábola. ¡Es digno de morir! Este pecador de esta historia, si esto es real, Natán, este cuate es digno de morir. Mientras que él mismo es un homicida impenitente. Es insensible ante su propio pecado. Está en un estado miserable e irreconocible. Leemos en el Salmo 32 la descripción que David hace después de estos meses que pasó enfriado y apartado de Dios. Salmo 32, versículo 3. Dice, mientras cayó, ¿qué? Su pecado, hermanos. Mientras yo no llevé mi pecado y traté con mi pecado con Dios, mientras cayé mi pecado, mi cuerpo se consumió con mi gemir durante todo el día. La versión 60 dice, envejecieron mis huesos. O sea, una conciencia cargada se siente y tiene impacto hasta en nuestro cuerpo físico. Y esto hay estudios hasta mundanos de cómo personas que, claro, tratando de tratar con su pecado, pero lejos de Dios, con el psicólogo o con las drogas o con lo que ustedes quieran, no pueden resolver algo terrible en su pasado y termina en cáncer, termina en todo tipo de cosas, su cuerpo se está destruyendo. Una conciencia cargada tiene impacto hasta en nuestro cuerpo físico. Y de nuevo, no siempre es el caso, pero sí pasa. Versículo 4, porque día y noche tu mano pesaba sobre mí. Mi vitalidad se desvanecía con el calor del verano. Este es el estado del creyente que calla, en lugar de confesar su pecado y buscar el perdón diario en Cristo. Hermanos, la gran necedad de pecar como creyentes, de seguir cayendo, me acuerdo, tuvimos un mensaje hace unos años de la mentira del pecado. La gran necedad de pecar como creyentes es que Dios no nos permite disfrutar del pecado. Caemos otra vez en la trampa, pero el pecado que tanto prometía se convierte en ceniza y miseria. Como inconversos, hallábamos cierto disfrute en el pecado, ¿sí? Claro, nunca nos llenaba realmente, pero al menos hallábamos alguna medida de distracción y disfrute en nuestra maldad, en nuestros pecados. Pero Dios al creyente no le permite disfrutar de su pecado. Nuestro pecado nos trae miseria casi instantánea. Cada creyente lo verdadero lo ha vivido. Está en el acto de hacer algo que no debe de hacer y ya siente la punzada. Ya siente la oleada de tristeza, de miseria. No hemos terminado de pecar y ya sentimos nuestra conciencia otra vez esto. Otra vez la miseria de haber fallado. Para el creyente vivir en pecado es vivir en miseria, como lo acaba de describir David. Pero lo más peligroso o lo más temible de estar en una condición endurecida y enfriada no es la miseria. Lo más peligroso es que nos volvemos insensibles a todo después de un tiempo. Ya no nos percatamos de lo profundo que hemos cavado la zanja, de qué tan adentro de la zanja estamos metidos. Una gran ilustración de esto es Sansón. Sansón por años tenía poder de Dios para hacer grandes hazañas en su reino. Dios le dio poder para lograr grandes conquistas contra sus enemigos, los enemigos de Israel, los enemigos de Dios. El poder de Sansón para servir a Dios fue algo envidiable. Todos vemos ese poder de Sansón y de actuar y de llevar la espada de Dios a sus enemigos. Es algo prácticamente envidiable. Pero Sansón progresivamente se permitió caer en pecado. Progresivamente se enfrió. Cada vez más. Progresivamente se apartó de Dios. Hasta que un día, Él era, fue completamente insensible a lo que estaba pasando en su vida. Y un día leemos en Jueces 16, versículos 20 y 21, leemos que lo despertaron con: ¡Sansón! ¡Los filisteos están sobre ti! Y él se despertó de su sueño y pensó: saldré como las otras veces y me escaparé. Se acuerdan, no vamos a leerlo, pero se acuerdan que esto pasó varias veces. Y él salió y les daba una paliza a todos estos cuates, ¿no? Saldré como las otras veces y me escaparé. Pero no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Entonces los filisteos le echaron mano, le sacaron los ojos y lo llevaron a Gaza. Y lo ataron con cadenas de bronce para que moliese en la cárcel. Y ahí estuvo, no sabemos cuánto tiempo, tal vez años. Y Dios hizo lo necesario para traerlo de vuelta. Porque Sansón, sabemos por el Salón de la Fama, por si tenían alguna duda, sabemos que Sansón sí fue un creyente verdadero. Entonces, ese es el peligro, hermanos. Terminar como Sansón. De repente un día yo pienso que no pasa nada, pero ya estoy tan insensible, tan adentro de la zanja, que mi vida explota en un desastre. Por cómo me he apartado de Dios. Ese es el peligro, terminar como Sansón. La salvación no se pierde, pero el pecado no es un juego. No es trivial. Sansón ni se dio cuenta de lo profundo que había caído. Ya se parecía más a un inconverso que a un creyente. Y lo mismo había pasado con David. Natán encontró en David a alguien que se parecía más a un inconverso. Ya se parecía más a Saúl que a David, el hombre según el corazón de Dios, un creyente verdadero. Por la pura gracia de Dios fue rescatado y restaurado, porque por sus propias fuerzas nunca habría salido de eso. Natán comenzó su reprensión de David de manera sutil. También hay algo que aprender en estudiar cómo Natán confrontó a David. No llega y dice: David, eres un pecador, estás... No. Empieza de una manera más sutil, con más sabiduría. Su parábola es una ilustración maestra del pecado y la situación espiritual de David. David ya estaba tan ciego que no lo logró ver, no sin ayuda. Pero Natán se acercó al rey con mucha sabiduría. En su parábola, las ovejas eran esposas. David tenía muchas esposas. Muchas ovejas. Urías solo una. El viajero de la parábola fue el deseo de David, que debió de haber tratado y satisfecho con lo suyo, no con la esposa de Urías. David escucha la historia y es capaz de identificar inmediatamente el mal y el pecado que se le presentan. Inmediatamente pronuncia juicio sobre el hombre rico y abusivo de la parábola, pero no puede ver su propio pecado. Y así somos todos, en mayor o menor medida. Vemos la paja en el ojo ajeno, pero no la viga en el nuestro. Y entre más nos endurecemos, entre más nos aferramos a un pecado que no queremos dejar, más nos afecta este sesgo. Un hombre que fue tan misericordioso con un gran pecador como Saúl, ahora es duro con los demás y laxo consigo mismo. Duro con los demás, con todo con los demás, laxo consigo mismo. Ya no es capaz de percibir su estado ante Dios. Ya no ve su bancarrota espiritual. En lugar de sentir tristeza ante el pecado que le relatan, pronuncia juicio, muerte. En lugar de desear restauración del pecador, exige retribución. No piensa por un segundo la advertencia que leemos en Mateo 7, versículo 2. Con el juicio que juzgáis, seréis juzgados. Y con la medida con que medís, se os medirá. Claro. David no tenía este pasaje, pero nosotros lo tenemos y hemos de sacar todo el provecho de lo que estamos estudiando. Cristo nos advierte a nosotros que con la medida que mides, se te medirá. Con el mismo criterio que tú y yo juzgamos, se nos juzgará. Dios nos va a imponer la misma medida, el mismo grado, el mismo criterio. Así que si somos duros, esto no es que tú te inventas tu propia ley. No tengo tiempo de hacer un sermón acerca de eso, ya lo hemos visto. La palabra Cristo mismo nos manda a juzgar si hemos de diferenciar entre el bien y el mal. Este es un asunto de ser duros o ser misericordiosos con los pecados de los demás. Si yo tengo ojos de águila para encontrar la paja en el ojo de mi hermano, pero estoy ciego ante mis propias faltas, cuidado, porque Dios nos va a imponer el mismo criterio. Natán de manera maestra, con mucha sabiduría, usó esta tendencia que tenemos todos para despertar y redirigir la conciencia de David hacia sí mismo. Y una vez hecho eso, empieza a mostrarle cómo su pecado, en primer lugar, fue contra un Dios que le había dado más de lo que jamás imaginó tener. Su pecado fue contra un Dios que es infinitamente bueno con sus hijos. Natán le entregó no sus palabras, no las palabras de Natán, sino las palabras de Dios mismo. En el versículo 7 le dice, 2 Samuel 12:7, así ha dicho Jehová Dios de Israel, yo te hice rey. Yo te libré de tu peor enemigo Saúl, el que te cazaba como animal. Yo te di riqueza. Yo te di todos los privilegios que gozas. Unifiqué tanto a Judá como a Israel bajo tu mandato. ¿Se acuerdan que en un inicio solo estaba sobre una pequeña parte? No quería todo Israel unificarse bajo él. Dios sobró eso. Le dice, te di esposas. Dios le está recordando a David que él como nosotros no era nada. David, tú no eras nada. Todo tu éxito, todos tus privilegios, todas las cosas buenas en tu vida vinieron de Dios. Y nosotros somos iguales. Todo le debemos a Dios. Y Dios le dice a David, por si fuera poco. O sea, te quedaba corto todo esto, por si fuera poco. Por si todo lo que te hubiera dado fuera poco. Yo te habría añadido muchas cosas más. Si mi bondad contigo fuera insuficiente, David, si te hiciera falta algo, yo te lo habría dado. Vean, pongan, marquen esto muy bien, hermanos. Esto es muy importante. Hay una tendencia en todos nosotros a echarle la culpa a Dios por nuestros pecados. Una tendencia a justificar nuestros pecados asegurando que son por una falta de provisión de Dios en mi vida. En pocas palabras, acusamos a Dios en nuestros corazones de no haber cubierto nuestras necesidades. De habernos quedado a deber. Acusamos a Dios de infidelidad. No, es que hice esto porque Dios no me dio lo que necesitaba. Así todos hemos justificado pecados sexuales, robos, codicias, envidias. Llenen ustedes el blanco. Pensamos, yo tengo esta necesidad, yo tengo este deseo insatisfecho y es porque Dios no ha provisto para mi necesidad. Los solteros piensan, Dios sabe que yo necesito una pareja, pero aquí me tiene soltero. Los casados piensan, Dios sabe que yo necesito una pareja que me complemente, que cumpla con mis necesidades emocionales o monetarias o físicas, que sea fiel a su rol bíblico, pero la pareja que me dio no cumple, no hace lo que le toca. Dios sabe que yo necesito un buen trabajo. Dios sabe que necesito una casa, Dios sabe que necesito un vehículo, cómo moverme, pero no los tengo, no me los ha dado. Así argumenta nuestro corazón malvado para justificar nuestro pecado y así argumenta el mismísimo diablo. Así argumentó el diablo con Eva en el jardín de Edén en Génesis 3, no lo vamos a ver, si tienen curiosidad de verlo vayan y lean en Génesis 3. Así argumentó el diablo con Cristo en Mateo 4 cuando tenía hambre en el desierto. Nos dice, Dios te está reteniendo cosas buenas. Dios no está siendo bueno contigo. Dios no está cumpliendo con tus necesidades. Entonces, si Dios no cumple, encárgate tú. Sírvete tú. Toma lo que necesitas. Y Natán le dice a David en el versículo 9 que al hacer eso, menospreció a Dios mismo. Menospreció sus mandamientos y lo menospreció a él. Leemos, ¿por qué pues menospreciaste la palabra? Otras versiones dicen, los mandamientos de Jehová. E hiciste lo malo ante sus ojos, versículo 9. Natán le pregunta, ¿por qué? ¿Por qué hiciste esto, David? Es una pregunta retórica. Le está diciendo retórica, ¿qué significa? Que solita se contesta la pregunta. Le está diciendo, no tienes justificación, no hay ningún argumento, ninguna circunstancia extenuante, ninguna necesidad, ninguna carencia, nada que justifique lo que hiciste. Pecaste contra Dios que ha sido infinitamente bueno contigo. Y nosotros somos iguales. Pecamos contra quien nos ha dado todo. Pecamos contra el Dios que nos ha dado más de lo que jamás imaginamos tener. Esta verdad derrumbó a David y nos debe derrumbar a nosotros. David sabía que era verdad, que no tenía nada que objetar, ningún contraargumento. Simplemente dice, he pecado. ¿Qué más va a decir? No, es que fíjate que lo que quisiéramos todos hacer, ¿no? Esta circunstancia, mira, no es tan malo como tú piensas. No, no, no. El verdadero arrepentimiento no se pone a argumentar con Dios. No, es que fíjate que no has considerado eso. No, dice, he pecado contra Dios. El verdadero arrepentimiento no se pone más a argumentar contra Dios. Leemos las propias palabras de David en el Salmo 34, versículo 10. Salmo 34, 10. Los leones tienen necesidades y sufren hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Si tú buscas a Dios, si buscas su provisión y esperas en él, no te va a faltar ninguna cosa buena. Así lo traduce la versión King James en inglés. No te faltará ninguna cosa buena. Dios no te privará de ninguna cosa que sea para tu bien. Leemos de nuevo las palabras de David en el Salmo 84, versículo 11. Dice David, porque sol y escudo es Jehová Dios. Gracia y gloria dará Jehová. Nada bueno niega a los que andan en integridad. O sea, si tú no andas en pecado y necesitado de disciplina, entonces tienes esta promesa. Nada bueno te negará el Señor. Dios es bueno contigo. Nada justifica tu pecado. Leemos en 2 de Pedro, versículo 3, que Dios con su divino poder, 2 de Pedro 1:3, Dios con su divino poder nos ha concedido todas las cosas que pertenecen o que conciernen, dicen otras versiones, a la vida y la piedad, por medio del conocimiento de aquel que nos llamó por su propia gloria y excelencia. En Cristo tienes todo lo que necesitas para la verdadera vida y para vivir en santidad. No te hace falta nada. Todos los argumentos que te sugiere tu corazón traicionero, todos los argumentos que te sugiere el enemigo de tu alma, caen al piso. No se pueden soportar. Dios en su poder te ha provisto de todo lo que tú realmente necesitas. Todo lo que es realmente bueno para ti. Claro, no todo lo que quieres. No, es que yo vi un BMW y sentí que lo necesitaba. Eso es lo que sentiste, pero no, no lo necesitas. Él te da todo lo que realmente necesitas y es bueno para ti. Bien, nos falta poco, es el último esfuerzo. En el tiempo que nos resta, vamos a ver el arrepentimiento que Dios obró en David. David, por su propia boca, se condena a sí mismo y pronuncia a Dios justo. Dice, yo estoy mal, Dios está bien. Yo estoy equivocado, Dios tiene la razón. Yo soy el hombre de la parábola, yo soy el que merece morir. Dios tiene razón en condenarme. Yo he traído este mal sobre mí mismo. Dios es justo. No hay perdón sin que llegues a creer estas verdades acerca de ti mismo y tu pecado. Si tú no puedes afirmar todo lo que acabo de decir acerca de ti mismo, no conoces el perdón. Y aún ya siendo creyente, aún para quien ya está en Cristo, cada día de este lado de la eternidad, o sea, cada día que seguimos en este mundo, pecamos. Y cada día hemos de llegar a esta misma determinación. Cada día en tus devocionales diarios, casi casi lo primero que has de tratar es esto, los pecados. ¿Por qué? Porque si no, Dios no te va a escuchar, porque hay pecado entre tú y Él. Las cosas no están bien. Lo has ofendido, lo has menospreciado. Lo primero que llegas a tratar es, Señor, perdóname por la lista. Te pones a pensar en qué he tropezado. ¿En qué he pecado? ¿En qué he menospreciado a Dios? Y después de haber tratado con eso, empiezas a pedirle ayuda, guía, pedir por otras personas. Ustedes mismos cualquier creyente verdadero lo ha experimentado. Te pones a orar y empiezas a pedir cosas sin haber tratado con tu pecado y sientes que estás hablando con la pared. Sientes que no hay una conexión entre tú y Dios. Todos hemos de estar diariamente convencidos de esta misma verdad en nuestras vidas, esta misma confesión. David confiesa en el versículo 13, he pecado contra Jehová. Mi pecado, en primer lugar, dice, no, pequé contra Urías. Pequé contra Betsabé, pequé contra, bueno, la lista de las personas contra quienes había pecado ya miles, toda la nación había defraudado a toda la nación. Pero no empieza con eso, en primer lugar, contra Dios. Fue en contra de su gracia y en contra de su bondad. Fue un acto de desprecio hacia Dios lo que hice. ¿Has visto y has reconocido, amigo que me escuchas, que tu pecado es un acto de desprecio hacia Dios? ¿Que has despreciado a Dios en tu vida? David así lo confiesa aquí en 2 Samuel. Y lo confiesa también en el Salmo 51. Vamos a leer el versículo 4. Salmo 51, versículo 4. David dice, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo ante tus ojos. Seas tú reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Otras versiones traducen esta segunda mitad como, eres justo cuando hablas. La condenación de mi pecado que tú pronuncias es justa. Eres sin reproche cuando juzgas. David dice, no tengo nada que objetar. Mi condenación es justa. Merezco ser castigado por mi pecado. Nada me justifica. Nada me zafa. Este es el camino de salvación, amigos. Este es el camino del perdón. ¿Has clamado a Dios como David? ¿Mirando a Cristo como tu única esperanza? Las palabras de David en el Salmo 51 son tus palabras. Vamos a leer algunos versículos aquí salteados. Versículo 2. Lávame por completo de mi maldad. Límpiame de mi pecado. 3. Yo reconozco mis transgresiones, mis rebeliones. Mi pecado está siempre delante de mí. En un sentido, aunque el creyente se sabe salvo, se sabe en Cristo, sabe que Dios le recibirá en gloria, todos los días está nuestro pecado ante nosotros. Todos los días esas caídas, esos tropiezos, ese menospreciar de Dios que aún cometemos, está ante nosotros. Versículo 9, esconde tu rostro de mis pecados, así nos sentimos avergonzados. Borra mis maldades, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, renueva un espíritu recto dentro de mí. Y esta no es una fórmula mágica. Si van aquí a la iglesia católica de al lado, te van a mandar a confesarte con un hombre, algo que está completamente en contra de la palabra de Dios. Hay un solo mediador entre Dios y el hombre, Jesucristo. Te van a decir, ve y confiésate con este cuate. Y este cuate te va a decir, bueno, para que Dios te perdone, tienes que decir 10 veces esto y 10, 20 veces esto. Eso es lo que te va a decir para que seas perdonado. No, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. O sea, ¿estamos en manos de un hombre pecador caído que me va a perdonar o no me va a perdonar? ¡No! ¡No! Es una mentira. ¿Cuál va a ser el precio de estas personas que han estado pronunciando todas sus vidas? ¡Sí, Dios te perdonó! ¡No, tú no estás perdonado! ¡Sí, Dios te lo permite tu pecado que quieres hacer! ¿Te cuesta? ¿Cuál va a ser el precio de eso en el infierno? Esto no es una fórmula mágica. No es una oración que hay que repetir como si fuera una incantación o una clave secreta para que se abra el pasadizo. Es que tu corazón crea esto y lo reconozca y se arroje a los pies de Cristo, entregándote a Él sin reservas, a su misericordia. Eres un mendigo, no tienes nada que ofrecer. Nadie que ha sido quebrantado de esta manera se ha arrojado a la misericordia de Cristo para después perderse. Nadie. Si lo que estamos viendo en el arrepentimiento de David es tu arrepentimiento, Dios te ha perdonado y ha pagado tu deuda con el sacrificio de Cristo. David, bajo inspiración divina, nos asegura, Salmo 51, versículo 17, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. David reconoce que su única esperanza era verdadero arrepentimiento, verdadero quebrantamiento por su pecado, arrojarse a la misericordia de Dios. ningún sacrificio, ningún diezmo, ninguna obra, ningún ritual podría limpiarlo de su pecado. Nos dice en el Salmo 32, otra vez, versículo 5, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis rebeliones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Sela, esto de sela significa medítalo, sopésalo. David reconoce que el perdón de Dios requiere verdadero arrepentimiento, verdadero quebrantamiento por su pecado. Y Dios le dio seguridad de haber alcanzado el perdón. Le dice por medio de Natán, Jehová también ha perdonado tu pecado. No morirás. Tú mismo te pronunciaste como digno de muerte, David. Pero Dios en su bondad, Dios en su misericordia te ha perdonado la vida. Ahora, esto no evita muchas consecuencias amargas que vendrán. Y probablemente vamos a hablar de eso por lo menos una vez, siguiendo con la serie. Escuché una ilustración de esto acerca de cómo funciona el perdón de Dios en la vida del creyente y las consecuencias. No es una ilustración perfecta, pero es interesante. La ilustración es que cuando Dios nos perdona, es como si hubiéramos arrojado una roca a un lago. Y Dios cuando perdona, regresa a la roca, pero no las olas que dejó la roca al salir, al entrar al lago. Las consecuencias no las cancela. Dios le dice a David, levantaré contra ti el mal en tu propia casa, pero no te voy a matar. Ahora, todo esto ha sido una gran advertencia para creyentes en primer lugar. Una exhortación a no vivir vidas complacientes, adormiladas, robóticas, flojas, ingenuas. No sea que caigamos como David. Pero también es una gran advertencia para el inconverso. David advierte al final de su Salmo 32, en el versículo 9, no seas sin entendimiento como el caballo o la mula, cuya boca ha de ser frenada con rienda y freno, que de otro modo no se acercan a ti. ¿Qué advertencia más fuerte necesitas, amigo, que estás sin Cristo? ¿Qué advertencia más clara necesitas, creyente enfriado? Dios ha perdonado a David, lo ha rescatado de un naufragio total, pero le espera mucho dolor y mucho sufrimiento todavía. La muerte de hijos, el violentamiento de sus esposas, la traición de amigos y confidentes, todo por su necedad. Hemos de temblar y clamar a Dios todos los días, no me dejes apartarme, no me dejes endurecerme en mi pecado, no me dejes aferrarme a mi rebelión contra ti. Esto es parte de la importancia de una vida devocional diaria, de un caminar cercano con el Señor, porque así, en una tarde, oye, David era un creyente fuerte, maduro, en una tarde se descarriló por un año e hizo un desastre de su vida. No me dejes hacer esto, Señor. No sea que se diga de nosotros, en las palabras del hijo de David, Salomón, el látigo es para el caballo y el freno para el asno y la vara para la espalda de los necios. Proverbios 26:3. En Cristo hay perdón y vida nueva. En Cristo hay poder para vencer nuestros pecados favoritos, el pecado remanente en nuestras vidas. Y cerramos con esta pregunta. ¿Podemos decir cada uno de nosotros como Pablo, que cita a David en Romanos 4, versículo 6, podemos decir, de igual manera, David también proclama la felicidad del hombre a quien Dios confiere justicia sin obras? Esta es nuestra única esperanza, la justificación por fe. Diciendo, bienaventurados, es decir, felices, aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el hombre a quien el Señor jamás le tomará en cuenta su pecado. Vamos a orar. Padre, temblamos ante esta dura advertencia que necesitamos, Padre. Tu palabra es dura, es clara, es directa. Te damos gracias por ello. Necesitamos ser sacudidos. Necesitamos dejar de jugar con el pecado en nuestras vidas. Necesitamos un caminar más cercano contigo. Líbranos, Padre, de ser como bestias brutas que tienen que ser regresadas a varazos. Libra a cualquiera que está aquí sin Cristo, Padre, de seguir despreciándote, de seguir excusando su vida sin ti, con cada argumento necio y sin fundamento, que se cae a pedazos ante tu palabra. Padre, te damos tantas gracias porque tu verdad y tu evangelio nos derriban, nos dejan sin excusas, sin pretextos. Tu palabra es verdad, en tu palabra hay vida. Rescátanos de nosotros mismos, Padre, que haya salvación a uno y entre nosotros. Que cada uno de los que estamos aquí presentes hallemos perdón y paz y vida eterna en Cristo. Una relación restaurada contigo. Te lo rogamos en el nombre del Salvador Jesucristo. Amén.